En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Se ha hecho público el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial del Enfermo que se celebra cada año el 11 de febrero, fiesta de la Virgen María de Lourdes. El mensaje comienza con la frase evangélica: gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. De ahí parte el pontífice para destacar el cuidado que el enfermo requiere de expresiones de gratuidad, profesionalidad y ternura, como la caricia, a través de las cuales se logra que la persona se sienta querida. Reafirma que el don de la vida se sitúa como el paradigma capaz de desafiar el individualismo y la fragmentación social, para impulsar nuevos vínculos y diversas formas de cooperación humana entre pueblos y culturas, frente a la cultura del descarte y la indiferencia. El Papa escribe que en el don se refleja el amor de Dios, que culmina en la encarnación del Hijo, Jesús, y en la efusión del Espíritu Santo. De ahí que cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Por eso, nunca podremos liberarnos de la necesidad y de la ayuda de los demás. Si el hombre se concibe como alguien que está ligado a los demás, a los que siente como hermanos, es posible una praxis social solidaria orientada al bien común. A propósito de esta celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, el Santo Padre recuerda la figura de la Santa Madre Teresa de Calcuta, modelo de caridad que hizo visible el amor de Dios a los pobres y a los enfermos. De esta santa mundialmente conocida, el pontífice destaca que la misericordia fue para ella la sal que daba sabor a cada obra suya y la luz que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres. Naturalmente recuerda que la Iglesia tiene un especial papel en la tutela de los derechos de los enfermos y exhorta al voluntariado a seguir siendo un signo de la presencia de la Iglesia en el mundo secularizado, que con sus valores realizan también la humanización de los cuidados.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos al invitado de hoy.
Por supuesto. La acción social es una parte esencial del trabajo que desarrolla en todo el mundo la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Tanto en el ámbito de la cooperación internacional como en el trabajo de los colectivos más desfavorecidos, esto es así, insisto, en todo el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Y forma parte de la opción de los jesuitas por la justicia, el servicio, el acompañamiento y la atención a las personas más vulnerables. Es decir, que es un trabajo muy pensado, muy planificado y con unos objetivos claros. Así que de todo ello vamos a hablar con Alberto Ares, que no sé si sigue siendo delegado del sector social de la Compañía de Jesús, puesto que es director de migraciones en estos momentos y simultanea ambos cargos. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes, María Eugenia. Pues mira, justo desde hace unos meses he dejado de ser el delegado del sector social. Y ahora lo que soy es director de un instituto de investigación que tenemos en la Universidad Pontificia de Comillas, un instituto especializado en migraciones y cooperación internacional, y también simultáneo con un apoyo en la coordinación del Servicio Jesuita Migrantes España. O sea, más centrado en el ámbito de las migraciones, pero como, bueno, pues tú también bien sabes, con una mirada más amplia, ¿no? Uh-huh. A nuestro sector, a nuestro trabajo también por la justicia.
Sin lugar a dudas. De todas formas, se lo han puesto difícil, ¿eh? Porque mira que las migraciones están en un momento de evolución y de futuro incierto, ¿o eso nos parece?
Sí, bueno, ya sabes que los jesuitas dicen, ¿no? Que nos acudimos a las fronteras ¿no? No solo las existenciales, ¿no? Sino las vitales. Bueno, también yo creo que es un reto y una gran oportunidad, ¿no? Que nos brinda nuestro mundo, también yo creo que la Iglesia, ¿no? De estar cercano a la gente pues más vulnerable y aquella que también nos enriquece, ¿no? De cara a nuestro futuro, ¿no?
Ajá. Me acuerdo de un jesuita mexicano que hace muchos, pero muchos años, creo recordar que se apellidaba Montesinos, que nos dijo que su misión era estar donde nadie quiere estar, haciendo lo que nadie quiere hacer.
Bueno, esa es parte del carisma que tiene la Compañía de Jesús también dentro de la Iglesia, ¿no? Como un servicio a la Iglesia y de estar allí, bueno, pues donde hay más necesidad, donde otros o otras no pueden estar. Bueno, supongo que como otros grupos y otras instituciones, ¿no?
Bueno, pero el caso es que ustedes tienen esa impronta, ese carisma y esos objetivos. ¿Es una prioridad en este momento las migraciones, Alberto?
Sí, mira, te cuento un poco. Dentro del trabajo que los jesuitas realizamos aquí en España, bueno, pero también en el mundo, pero dentro de España tenemos como tres ejes prioritarios. Uno es la cooperación internacional, y para eso trabajamos con dos instituciones principalmente, con Entre Culturas y con Alboan. Y tenemos un trabajo como nuestras contrapartes, están sobre todo en América Latina, pero también, ¿no?, en otras instituciones en África y en Asia y también, ¿no?, con un trabajo muy coordinado con el servicio jesuita a refugiados en buena parte del mundo. Vamos a decir, este es un área y un ámbito que para nosotros es muy importante. Otro es el trabajo con menores y jóvenes en riesgo social, con sus familias, ¿no? Desde hace poquito le llamamos a todo este ámbito la red mimbre, ¿no?, porque te queremos tejer. ¿No? Hay 9 instituciones también en España que trabajan en diferentes ciudades con menores y sus familias. Y un tercer ámbito, un tercer área, ¿no?, que es el área de migraciones, a través sobre todo del Servicio Jesuita Migrantes España. Desde hace un tiempo tenemos también un trabajo, porque ya sabes tú que los jesuitas, con eso de estar un poco en las fronteras, pues van saliendo otros ámbitos, ¿no? Y hay como un ámbito de inclusión social que le llamamos, pues el trabajo con personas que salen de prisión, comedores sociales, bueno, un ámbito del que nosotros le llamamos de inclusión, ¿no? De inclusión social. Pero con esos tres ejes, principalmente. Y también te quería, o a los oyentes, les quería indicar que en los últimos años hemos creado como prioridades dentro de nuestro trabajo social.
Ahí.
Uno muy claro es el tema de la ecología. Y no solo porque el Papa Francisco haya escrito, ¿no?, la Laudato Si, sino, bueno, porque todo sabemos, ¿no? Y desde ese trabajo, ¿no?, ahí tenemos un equipo de trabajo en ecología, que su misión fundamental es, por una parte, difundir y sensibilizar sobre esta realidad en nuestras comunidades, en las obras, ¿no?, y, bueno, con un calado mayor. Otro eje importante para nosotros es el tema de la formación. Poco el que sintamos los colores y la camiseta, ¿no?, de nuestras instituciones, las más de 20, 25 fundaciones y asociaciones que tenemos en España en este trabajo, bueno, pues sentir también los colores. Y por otra parte, todos los temas de sostenibilidad institucional, en el fondo, qué instituciones y qué personas trabajan en nuestras instituciones, se comprometen con nuestra misión, son aquellas que se adecuan a ello y por eso, bueno, pues también queremos hacer un esfuerzo para acompañar a todas estas personas porque nos parece algo muy importante. Y una cuarta es la incidencia pública.
Ajá.
Existe un profundo deseo, yo creo que de todos, también de la Iglesia, en poder dar a conocer el mensaje de la buena noticia del Evangelio, pero también, bueno, pues de todo la bondad y también de todas las dificultades que se producen en todo este ámbito de la justicia y social. Por eso estamos intentando querer influir también en aquellos lugares pues donde más se necesita, ¿no? Y que se necesita a veces modificar las leyes, se necesita cambiar el corazón un poco de nosotros mismos, pero también de otras personas, y para eso estamos haciendo buenos esfuerzos. De hecho, desde hace poquito hemos creado una plataforma de ciberactivismo que se llama, también para nuestros oyentes, visibles.org, se llama así, el poder de tu sí. causas que mejoran el mundo. Y lo que intentamos es promover causas justas, bueno, en nuestro ámbito, vamos a decir, social, desde nuestro ámbito de iglesia, abierto a otros, por supuesto, pero donde podamos ayudar a parroquias, a instituciones, a poder, bueno, pues mejorar el mundo a través de causas justas, ¿no? Sí. Este es como una mirada así general. Y, por supuesto, como decías, María Eugenia, el ámbito de las migraciones para nosotros, pues, y para el mundo, pero también para nuestro país, es un ámbito muy importante.
Sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que Alberto ha hecho un panorama clarísimo de todo el trabajo, que lo ha dicho en un momento, pero todo lo que hay detrás. Así que uno, pues, se pregunta, primero, ¿cómo se financian estos programas? Aunque ya entendemos que a través de ONGs como Entre Culturas o Albuán, que conocemos bien. ¿Y quiénes ponen en marcha todos estos programas? Porque no solo habrá personas contratadas profesionales, sino voluntarios que también, ¿por qué no van a ser profesionales? Claro,
claro, claro, claro. Mira, hay el grupo humano que forma, bueno, hay más de 20 entidades, como te comentaba, ¿no?, que forman asociaciones, sobre todo fundaciones, con más de 50 sedes distribuidas por todo el territorio nacional. También sabes que con nuestras contrapartes, bueno, pues con mucha presencia en muchos lugares del mundo, ¿no? El equipo se sostiene para realizar su misión en torno a 2.500 personas también repartidas por España, de las cuales un 80% son personas voluntarias, ¿no? Entre las que se encuentran también un grupo de jesuitas, ¿no? Son personas, son familias asociadas, ¿no?, y que se benefician también de nuestros servicios, ¿no? Creemos que hay más o menos, tenemos una estimación que al año hay 1 millón de personas
que se benefician,
que son beneficiarios de nuestros programas, no solo en España, sino en otros lugares, ¿no?
Pues ¿cómo? Es una buena cifra, ¿eh?
Es una buena cifra, sí, sin, con humildad, pero bueno, pues es también una buena cifra. Las personas que colaboran con nosotros como profesionales contratados, pero también muchas otras personas que lo hacen voluntariamente, ¿no?, y también muy profesionalmente en todos los casos, están repartidas, ¿no?, por nuestras instituciones, vamos a decir así. Son las personas, vamos a decir, el equipo humano que sostiene nuestras instituciones.
Cierto.
¿Quién sostiene a nivel económicamente, vamos a decir, también, ¿no?, y de, que da solidez? Bueno, pues nuestras instituciones, fundaciones, bueno, proveen, ¿no?,
buscan
a través
recursos,
de, como tú sabes, ¿no?,
sí,
subvenciones,
sí, sí,
y todas estas cosas, en el ámbito público, en el ámbito privado. Bueno, ya sabemos en estos últimos años cómo la financiación pública pues ha decaído bastante,
va de capa,
¿no?,
caída.
Va de capa caída. Entonces hemos tenido que buscar otras fórmulas, ¿no? Bueno, socios, donantes, personas que realmente, lo que más nos ha interesado, nos interesa, son personas que realmente se comprometan, no solo, vamos a decir, económicamente, sino que nos comprometamos juntos en la misión, ¿no?
Pues
que sea...
Tenemos, Alberto, que hay ahí por lo menos 2.500 personas que juntas y trabajando por unos ideales y con unos objetivos pueden ayudar a cambiar el mundo, que es de lo que estamos hablando todo el rato. Lamentablemente hemos llegado al final, así que, Alberto, podríamos quedar para más adelante y hablar solo de migraciones, ¿le parece?
Sí, yo creo que sería un muy bueno.
Pues
yo, además,
queda emplazado.
Muy bien, venga.
Buenas tardes, muchas gracias.
Un abrazo a ti. Venga, chao.
Gracias.
Hasta luego.
Pues gracias, gracias Alberto, gracias a ti, María Eugenia. En la misma línea vamos a seguir hoy hablando con nuestra siguiente invitada, puesto que vamos a hablar de también como los jesuitas, el servicio jesuita de refugiados y migrantes, pues también nosotros vamos a hablar ahora de refugiados y migrantes.
Estupendo.
Así, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El que parte y reparte...
¿Es eso todo lo que sabes hacer?
Se lleva la mejor parte.
Yo no suelo confiar en nadie.
Un hombre peligroso y nacido para matar.
Devuélvanme mi vida.
¿Quién es usted?
Dos de Steven Seagal. El sábado por la noche... En 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de diciembre se celebró en la Universidad Pontificia Comillas una jornada compuesta por dos mesas redondas sobre la infancia refugiada, de la acogida a la inclusión, hacia una solución duradera. Esta jornada estaba enmarcada en el proyecto Solidaridad de Responsabilidades en la Protección Internacional de los Menores No Acompañados, financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La llegada hasta nosotros de menores no acompañados sigue siendo una realidad de cada día, sobre todo en nuestras costas. Por eso, los profesionales que intervienen con la infancia y adolescencia en ámbitos como la protección, la prevención, la educación o la salud y personas interesadas en la inclusión social de la infancia refugiada intercambian experiencias, inquietudes y planes de futuro. Isabel Lázaro, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pontificia Comillas y experta en menores, cerró la jornada manifestando una serie de conclusiones en clave de solidaridad. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando hablamos de infancia, Isabel, de infancia refugiada, estamos hablando de menores que han tenido que huir de sus países por miedo a su integridad física o menores que buscan un futuro mejor en lo económico.
Pues cuando hablamos de infancia refugiada, indudablemente estamos hablando de que están saliendo de sus países a causa de una persecución, lo que es propio del refugio, el estatuto del refugiado. Sí. Es verdad que nosotros discriminamos mal la situación del niño que migra por estos motivos de aquel que emprende el proyecto migratorio por otras razones de tipo económico. Generalmente, aunque se trate de razones de tipo económico, son razones graves, porque estamos hablando de personas especialmente vulnerables, como son los niños. Pero debemos distinguir entre unos y otros.
¿Y podemos hacer visibles a estos niños que yo creo que en el panorama nacional son un poco invisibles?
Pues eso estamos intentando desde el proyecto Solidaridad de Responsabilidades. Estamos intentando hacer más visibles a estos niños, más visibles para el propio sistema, porque como damos una protección por el hecho de ser niños cuando están solos, creemos que esa protección ya es suficiente y no se hace necesario atender a su condición de refugiado. Ya eres niño y estás protegido, ¿para qué quieres otra cosa? Y está costando mucho trabajo trasladar que hay dos razones básicas, habría otras, pero dos básicas por las que es importante. Uno, porque la llegada a la mayoría de edad difiere mucho si uno es un menor no acompañado que ha migrado por motivos económicos o si, a pesar de llegar a la mayoría, no puede ser devuelto al país de origen porque hay una amenaza que pesa sobre él. Esto es básico. Y, por otra parte, en algo más personal, también tiene mucha importancia para las personas ver reconocida su historia de dolor.
Claro.
Ser acogidos en los términos en los que uno precisa, no hace falta violar ninguna intimidad, no hace falta que todo el mundo entre en esto, pero que el sistema reconozca que efectivamente se parte de una realidad que es muy dolorosa y más aún siendo niño.
Como en general en la sociedad somos bastante ignorantes de lo que está pasando y de cómo se está tratando este tema, sería bonito el que nos explicara, Isabel, cuando estos menores llegan a España, ¿qué es lo primero que se hace con ellos? ¿Dónde se les mete? ¿Cómo son atendidos?
Vamos a ver, cuando llegan a España han traspasado una frontera física, pero tienen pendiente el pasar otras fronteras que son fronteras invisibles, efectivamente. Primero, si estamos hablando de adolescentes, que se les reconozca como menores de edad. Y esto en la jornada, que en ese sentido además yo creo que fue muy ilustrativa, los propios chicos, los propios adolescentes contaban la dificultad que habían tenido para ser reconocidos como menores. Las pruebas de determinación de la edad, y en esto yo creo que hay un acuerdo grande en admitir que no son fiables del todo, son un elemento más, pero en un conjunto de elementos para valorar la edad de personas que vienen sin documentación, en muchos casos porque no llevarla consigo supone en sí mismo un riesgo. En otros, pues porque se la han podido robar, han podido salir del país sin ella, incluso, pues no estamos hablando de menores, ¿no? Si uno a su hijo le dice, ¿pero te has acordado de coger el DNI antes de salir? Claro. Pues hagámonos cargo, que sí, detrás de eso hay un viaje a lo mejor de 2-3 años en el que, bueno, se salió de casa y hay comunicación con la familia y preocupación por la familia, desde luego, pero se encuentran solos. Entonces, esa barrera de la edad es importante, la barrera de la confianza también, ¿no? Si el sistema desconfía de ellos, tenemos que darnos cuenta de que está pidiendo desde esa desconfianza el que se exponga una intimidad y unas realidades tan duras que difícilmente salen en poco tiempo. Entonces, muchas veces pasan inadvertidos, están en los centros de internamiento de extranjeros junto a los adultos porque no nos damos cuenta de que son niños.
Ya.
Si nos damos cuenta, es necesario declarar la situación de desamparo, que ingresen en los centros de protección de menores y que sean atendidos pues como tales menores, reconociendo su estatuto de refugiados. Por tanto, que alguien ayude a estos niños, que ellos no conocen bien el sistema, ayude a estos niños a solicitar el asilo, les pueda acompañar cuando les vayan a hacer la entrevista correspondiente, etcétera.
Y además de todo eso que está diciendo Isabel, bueno, estos niños, para su, aunque sean acogidos, pero para su integración, pues claro, las dificultades son, pues eso, que no conocen el idioma ni las costumbres, que es una tarea difícil para los educadores también, ¿no?
Efectivamente, hace falta establecer unos instrumentos que sean adecuados para esa incorporación a una sociedad que es distinta de la de origen. Y a veces cuando nos acercamos, incluso quien no entiende que esto es un tremendo trastorno para nuestra sociedad y nos acercamos con buena voluntad, estamos partiendo de un desconocimiento de sus realidades de origen. Pues como si la gente que viene fueran todos unos ignorantes, fueran incapaces de adaptarse a nuevas situaciones y lo que necesitan es una cierta ayuda para dar ese salto, un cierto apoyo.
Claro.
Si nosotros tuviéramos que aprender como han aprendido pues algunos niños, un niño sirio que hablaba aquel día, ¿no?, el idioma en tan poco tiempo para incorporarnos a la escuela, pues creo que nos habría costado mucho.
Claro.
Pues igual, les cuesta, necesitan ese apoyo, ese cambio, que nos demos cuenta de que saben de historia de Oriente, pero no saben de historia de Europa, y entonces no se puede dar eso, por supuesto, y se les pierden trenes, se les pasan trenes, que yo creo que causan un desánimo y un empobrecimiento en sus personas graves.
Isabel, tenemos que ir terminando, pero cuando se habla de buenas prácticas en la acogida y la integración, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de experiencias que son posibles porque se ha apostado, se ha creído en esta población, se ha apostado por ellos y se ha visto con mucha alegría y mucha satisfacción que cuando se apuesta sí son capaces de dar mucho y de aportar mucho a esta sociedad. Entonces, se presentaron en la jornada algunas experiencias de distintas de asociaciones, fundaciones, etcétera, que realmente están demostrando que es posible la integración. La sociedad española es muy capaz de acoger y de integrar mejor de lo que estamos haciendo.
Isabel Lázaro, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad Comillas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.